Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este episodio 34 del Podcast Creativo. Muchas gracias por sintonizarnos o sintonizarme y escucharme. El podcast del día de hoy, como siempre, está patrocinado por mi libro Creativo. Este libro es lo mejor que he escrito en mi vida. Si quieres saber más de este libro, métete a la página robertomtz.com y si usas el código creativo te llevas un 10% de descuento en tu compra. Pero bueno gente, bienvenidos otra vez a este programa. Bienvenidos a este show, a este podcast. Gracias por acompañarnos otra semana más. Esta semana les puse en mi Instagram que quería incorporarlos un poco más, quería que participaran un poco más en este show, en este programa. Y al final del capítulo pasado les dije que me mandaran sus preguntas a mi cuenta de Instagram para que empezara a responder preguntas por este medio. Y muchos de ustedes lo hicieron. Después hice un post en Instagram, una historia en Instagram, en la que les pedí directamente preguntas. Así que me llegaron muchísimas preguntas y el día de hoy quiero contestar dos preguntas que me llegaron por este medio. La primera pregunta es de Mariana Piedra, que habla un poco sobre lo que les conté el capítulo pasado, que yo estaba experimentando con la música y que estaba batallando en aprender a grabar y a tocar en tiempo. Y Mariana Piedra me pregunta que si no me da miedo la crítica que voy a recibir por la música que voy a crear. Y es una buena pregunta y por eso lo quiero abordar en este capítulo, porque quiero que este capítulo se trate sobre la crítica, porque creo que dentro del desarrollo o dentro de la vida creativa es un elemento que siempre va a estar presente, así que creo que es adecuado tratarlo de una vez por todas, ¿no? Y bueno, antes de empezar a tratar el tema de la crítica, creo que es pertinente decir que la crítica ha evolucionado bastante y ahora es muy diferente de cómo era antes. Ahora con el surgimiento de herramientas tan poderosas como el internet, tenemos acceso a una crítica o a un feedback de personas de manera instantánea. Antes esto no pasaba. Antes, cuando Da Vinci pintó la Mona Lisa, no tenía esta obra una caja de comentarios en la parte de abajo. No había un feedback inmediato, no había una crítica instantánea, como ahora sí lo tenemos en videos, en fotos o en demás proyectos que subimos. Ahora todo tiene esta caja de comentarios en el que le permite a las personas dar su crítica o dar su opinión sobre lo que sea que tú estás publicando. Y esto es algo bueno y algo malo, digo, obviamente tiene partes positivas y partes negativas. La parte positiva es que ahora es muy fácil dar a conocer tu trabajo, ahora es muy fácil exhibir tu trabajo y recibir retroalimentación inmediata, pero la parte negativa es que ahora cualquiera puede comentar y criticar sobre tu trabajo. Entonces, de cierta manera, el problema se vuelve discernir qué tipo de crítica quieres recibir y qué tipo de crítica quieres tomar en cuenta y qué tipo quieres descartar y simplemente ignorar. Que creo que es un gran problema, porque creo que es la raíz de la inseguridad de muchas personas, el qué va a pensar la gente, el qué dirán, como le dicen algunos. Y lo entiendo, porque puede ser aterrador y realmente es aterrador. Cuando tú estás publicando cualquier tipo de proyecto, tanto creativo como emprendimiento, inmediatamente estás sujeto a lo que van a pensar las personas, tanto extrañas como conocidas. Inmediatamente vas a estar sujeto a lo que piensen tus amigos de lo que estás sacando, y también va a estar sujeto a lo que piense tu familia, y también completos extraños en internet. Entonces a muchas personas les aterroriza esto y los limita o los paraliza para no publicar nada. Y les quiero compartir un poco la manera en la que yo abordo la crítica, específicamente la crítica que se deriva de cosas que publico en internet, o sea, la crítica de gente que hay en internet, que creo que es la crítica más común que recibimos. Y a lo mejor no les va a gustar mucho mi respuesta, pero honestamente yo ignoro casi todos los comentarios de todo lo que subo a mis redes sociales. ¿Por qué? Porque creo que es muy fácil subirte a la ola y empezar a complacer a las personas que están comentando. Creo que esto puede llevar a resultados muy buenos si se crea una comunidad, pero creo que también puede llevar a resultados muy malos si las personas te empiezan a atacar porque no les gustó o porque no entendieron lo que tú estás expresando. Creo que la regla de oro de la crítica en internet es que si te crees la crítica buena, porque es muy fácil creerte la crítica buena, es muy fácil sentirte feliz cuando alguien alaba tu trabajo. El problema de creerte la crítica buena es que cuando recibas crítica mala también te la vas a terminar creyendo. Cuando recibas un comentario de alguien mentándote la madre, o cuando recibas un comentario de alguien diciendo que tu trabajo es basura o que tu trabajo es mierda, también te lo vas a creer, porque abriste la puerta a que el valor de tu trabajo dependa de la opinión de un externo, de un tercero, y creo que es un gran problema. Entonces creo que la solución más sana para procesar la crítica de extraños, de gente que tú no conoces, es ignorarla completamente. Obviamente leo los comentarios y obviamente puedo notar tendencias, porque creo que sí es importante dentro de los comentarios notar tendencias, porque sí tienen o sí dicen algo de tu trabajo. Por ejemplo, si recibiste 100 comentarios diciéndote que dices muchas maldiciones, o 100 comentarios diciéndote que tu video estaba desenfocado, probablemente tu video estaba desenfocado. Entonces creo que es, o creo que la clave para lidiar con la crítica del internet es: uno, no tomártelo personal; dos, no enfocarte en una crítica o en un comentario individual, sino que ver tendencias o ver el panorama más grande. Creo que esa es la clave, porque si te tomas los comentarios personales, insisto, tanto los buenos como los malos, tu autoestima va a depender de lo que comenten y de lo que digan otras personas, y creo que eso no es algo saludable para ningún tipo de creativo, para ningún tipo de persona. Ahora, habiendo dicho eso, creo que la crítica funge, no sé si la palabra fungir existe, un rol bastante importante en el desarrollo de un creativo, en el desarrollo de un emprendedor, de un autor, de lo que tú quieras. Porque creo que muchas veces el creativo está tan cerca de lo que está creando que puede dejar de ver errores obvios que otra persona que no está creando eso que tú estás creando puede ver. Entonces creo que el hecho de que alguien critique tu trabajo tiene un valor muy grande, porque le da una perspectiva fresca a lo que tú estás haciendo, y muchas veces tú, cuando estás creando algo, te ciclas y dejas de ver errores que a simple vista para otras personas son evidentes. Entonces no estoy diciendo que la crítica sea mala, porque definitivamente la crítica te ayuda muchísimo a mejorar. Lo que estoy diciendo es que la crítica en internet es muy peligrosa. Y ahora, ¿cómo solucionar el poder recibir críticas si estoy diciendo que ignores la crítica? Y a la solución a la que yo he llegado, y se lo recomiendo ampliamente dentro de lo que sea que estén desarrollando, es que escojan un grupo selecto de personas que ustedes respeten, que ustedes admiren y que ustedes les tengan confianza, y les abran la puerta a estas personas para que critiquen su trabajo. Es decir, escojan un grupo de personas que ustedes confíen que les van a dar críticas constructivas y que tienen experiencia y tacto en su área, y enséñales tu trabajo antes de publicarlo, porque esa es la crítica que tú estás buscando. La crítica de una persona que admiras o que respetas, algún colega tuyo, y que sabes que te la está dando de forma constructiva. Y ahora, es difícil encontrar este grupo de personas que tú respetes su trabajo y que de cierta manera tengan la suficiente experiencia para darte una crítica que realmente te sirva, específicamente si te dedicas a eso que estás creando, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo un grupo de amigos a los que les comparto videos o ideas de videos antes de publicarlos porque me interesa su opinión. Y entre esos amigos está obviamente mi amigo Farid Diek, mi amigo Rorro Chávez, Arturo Aramburu. Tenemos como que este grupo de creativos en el que rebotamos ideas, porque sabemos que los tres o los cuatro somos amigos y que nos vamos a dar una crítica constructiva para antes de sacar un video. Entonces creo que la manera de solucionar el recibir crítica sin tener que pelar los comentarios en internet es escoger un grupo cercano de personas y abrirles la puerta para que critiquen tu trabajo y te digan qué es lo que ven ellos. Esta gente, insisto, tiene que ser gente que tú respetes y gente que tú les estés dando la confianza, porque si metes a este grupo de personas a las personas equivocadas, esto se puede volver algo bastante tóxico. Porque si metes, por ejemplo, una persona que se puede volver celosa de que tu trabajo sea malo, esa persona se va a encargar de decirte críticas negativas aunque tu trabajo sea bueno. Entonces tiene que ser gente a la que tú le tengas mucha confianza y que sabes que te va a criticar constructivamente. Pero creo que al final de cuentas, y ya como tercera etapa de este monólogo de la crítica, creo que lo más importante es que tú mismo desarrolles un sentido crítico de tu trabajo y que seas honesto realmente de lo que tú estás produciendo. Creo que eso es lo más importante. A fin de cuentas, creo que tú eres tu crítico más grande y tú tienes que ser honesto y evaluar a tu trabajo de manera honesta, porque esa es la habilidad más importante que tú tienes que desarrollar. Tú eres quien toma las decisiones, tú eres quien surge con las ideas y quien hace el trabajo. Entonces a ti te interesa que lo que sea que tú estás creando te convenza a ti antes de que convenza a las demás personas. Obviamente se vale tomar en cuenta la opinión de las demás personas, llámese tu mamá, tu papá, o llámese ese grupo cercano de personas que tú tienes y confías. Se vale tomar en cuenta la opinión de esas personas, pero al final debes entender que la decisión final recae en ti y en el crítico que tú llevas dentro, porque eso es lo más importante que tiene un creativo: su instinto, su gut. Así que creo, para concluir este segmento, que la crítica externa sí es importante, y alguna crítica externa de la gente que respetas debe ser considerada, pero debe ser considerada para alimentar una crítica interna que tú estás generando del trabajo que tú estás produciendo, compartiendo. Porque el crítico más grande de tu trabajo siempre debes de ser tú, y el que determina si tu trabajo es bueno o no siempre debe de ser tú. No puedes dejar que otras personas determinen si tu trabajo es bueno o no. La crítica a veces te ayuda a ver errores que tú no viste antes, y sí puede cambiar la percepción de tu trabajo, pero siempre debes estar convencido tú de la decisión que estés tomando en relación a tu trabajo. El crítico más importante y el juez final de todo lo que sea que publiques eres tú. Así que regresando a la pregunta de Mariana sobre si me da miedo que me critiquen por mi música, pues la verdad no. Obviamente, como les digo, tengo este grupo cercano de personas que van a escuchar mi material antes de que lo saque. Voy a escuchar su feedback, su retroalimentación, pero la realidad es que si a mí me gusta lo que estoy sacando, lo voy a sacar, porque el crítico más fuerte de mi trabajo soy yo, y a mí me interesa sacar cosas que a mí me gustan. gusten. Obviamente tomo en cuenta la opinión de estas personas cercanas, pero creo que al final, si a mí me gusta lo que estoy haciendo, ya habiendo escuchado lo que tienen que decir tanto las personas en internet o mis amigos cercanos, la decisión final creo que siempre recae en mí, o siempre recae en mí. Y lo mismo pasa con tu trabajo. Y esa confianza es clave si quieres vivir de tu arte, si quieres sobrellevar cualquier obstáculo. Tienes que tener confianza en tu sentido crítico y en tu crítico interno y confiarle la responsabilidad de decidir si tu trabajo que estás publicando es bueno o no. Esa sería mi respuesta a esta pregunta de la crítica. Y ya que estamos en el tema de las críticas, quiero hablar un poco de mi libro creativo, porque este libro ha despertado muchas críticas de muchos grupos de personas, de distintos grupos de personas, y quiero platicarles un poco cómo yo he lidiado con esta crítica para, de cierta manera, aterrizar lo que les dije en el segmento pasado sobre la crítica. Y bueno, este libro ha despertado la crítica tanto de gente que se dedica al diseño, porque la portada de mi libro, si la pueden ver aquí atrás, o si no, métanse a la página robertomacheta.com y ahí sale. La portada de mi libro está inspirada directamente en la marca Supreme. La marca Supreme, para los que no sepan, es esta marca de skate de Nueva York que ha creado mucho hype, mucho morbo, por así decirlo, y es una marca que realmente se ha vuelto un icono cultural. Es una marca que puede darse el lujo de vender lo que se le hinche y se va a vender, y por muchísimo dinero. Es una marca que ha sacado palas, que ha sacado ladrillos, y también vende ropa y calcetines, y se venden carísimos. Es una marca realmente cultural a la que mucha gente es fanática y compra todo lo que saque. Si tú vas a la ciudad de Nueva York, que creo que tienen tiendas en Nueva York y en Tokio, y creo que hay como 3 o 4 tiendas en Los Ángeles, si tú vas a la tienda, normalmente te vas a topar con una fila de una hora para entrar y para poder comprar lo que sea que quieras comprar o que estén vendiendo. El logo de mi libro, o la portada de mi libro, está inspirado completamente en esta marca Supreme. De hecho, el creativo, que lo tengo ahí aquí atrás, es una copia o es una réplica del logo de Supreme. Y esto es algo que hice completamente adrede, porque hago referencia a un capítulo en mi libro en el que hablo del marketing, o en el que hablo del branding que le das a tu producto. Básicamente, para resumirles lo que digo en este capítulo, es que el contenido o la propuesta de lo que sea que estés creando tiene que ser atemporal, tiene que ser algo que pueda perdurar o que pueda pasar la barrera del tiempo. Es decir, lo que sea que estés creando, la esencia, la sustancia, tiene que ser algo que, si por ejemplo estás haciendo un libro, que si yo lo leo en el 2019 me va a hacer sentido, pero si yo lo leo en el 2058 también me va a hacer sentido. ¿Me explico? O sea, no le puedes poner tantas referencias culturales, no le puedes poner tantos chistes locales del año 2019, porque después tu producto se vuelve atado directamente a una fecha de caducidad. Porque, por ejemplo, si te pones a hablar de las figuras que solamente son famosas este año, una persona que vive en el año 2050 va a leer tu libro y no te va a entender. Entonces, lo que digo en este capítulo es que tu contenido tiene que ser atemporal. Pero lo que también digo en este capítulo es que tu branding, la imagen con la que forras tu producto, tiene que estar completamente de moda, tiene que estar a la moda. O sea, es completamente opuesto. Tu producto debe ser atemporal, pero el marketing o el branding que generas con tu producto tiene que estar adecuado a la época en la que estamos viviendo. Entonces, hoy, año 2018, 2019, cuando saqué este libro, la marca de moda es Supreme. Entonces, por eso la portada de este libro hace referencia a esta marca. Es como una manera de ejemplificar el capítulo. Oye, ¿sabes qué? Estoy vistiendo a mi libro a la moda. Le estoy poniendo una portada Supreme. Conforme pasen los años, la idea que tengo con este libro es que la portada va a ir cambiando. A lo mejor en el año 2037 la marca Supreme ya no va a estar de moda y ya nadie se va a acordar ni que era Supreme. Entonces, la portada del libro va a cambiar y voy a vestir mi producto a la moda. El marketing de mi producto o el branding de mi producto está a la moda, pero el contenido, que son las letras, que es lo que hay dentro del libro, no está a la moda y es atemporal. La idea es que mi libro en el año 2037 siga siendo igual de relevante, igual de leíble que en el año 2018-2019, mientras que la portada o la ropa o el branding va a estar cambiando con el tiempo. Entonces, esa es la idea y ese es el por qué la portada de mi libro tiene este logo de creativo suprimesco. Y obviamente entiendo, y yo sabía que la gente se iba a enojar o que iba a haber personas que se iban a enojar porque hice eso, y la idea de este libro también es generar polémica. De hecho, también en mi libro hablo mucho de esto, de que prefieres que tu libro genere una reacción negativa o positiva que no genere nada. La neutralidad es el mayor enemigo de un proyecto creativo, porque si tu proyecto no genera ninguna reacción, significa que la gente es indiferente a lo que sea que estás creando. Entonces, ya sabía desde un principio que la portada de este libro, por haber usado la tipografía y la estética de Supreme, iba a causar problemas o conflictos con algunas personas, lo sabía. Así que mi manera de lidiar con esta crítica inminente, que sabía que iba a venir por parte de alguna comunidad de diseñadores, es que estoy muy seguro de lo que estoy haciendo y estoy muy seguro del por qué lo estoy haciendo. Tengo la propuesta de mi proyecto tan arraigada y la razón de la portada está tan suscrita a lo que yo quiero transmitir con el libro, que honestamente la crítica se me termina resbalando porque estoy confiado en que eso que están criticando tiene una razón que probablemente ellos no entiendan porque no han leído el libro. Así que creo que una buena manera de sobrellevar la crítica de algún trabajo creativo es suscribiéndote completamente a la propuesta que tú estás haciendo con tu trabajo, a lo que sea que quieres transmitir, porque eso te va a dar la confianza para poder ignorar la crítica o para poder refutar la crítica, porque tú sabes por qué tomaste esa decisión que esas personas están criticando. ¿Me explico? El hecho de realmente sumergirte en eso que estás haciendo te blinda a la crítica externa porque tú sabes algo que ellos no saben. Tú sabes, o en mi caso yo sé que mi portada es así por un capítulo que está en mi libro. Entonces creo que esa es una buena manera de pensar en cómo lidiar con la crítica negativa de un grupo de personas o de personas que atacan tu proyecto creativo, que insisto, el hecho de que gente odie o el hecho de que gente reaccione de manera negativa a lo que tú estás creando es una buena señal. Es difícil lidiar con ellos, pero es una señal de que eso que tú estás creando está generando una reacción. Y el arte o cualquier proyecto que tú busques crear tiene ese propósito, generar una reacción en las personas, porque eso es la propuesta, y proponer algo por definición es atacar otra cosa. Entonces el hecho de que alguien esté reaccionando, aunque sea negativamente, sobre algo que tú estés creando, es algo positivo porque significa que tu trabajo es relevante y tocó las fibras de alguna persona. Tú eres responsable de lo que publicas, pero no eres responsable de lo que la gente interpreta sobre lo que publicas. De cierta manera, tú eres responsable solamente de que la gente interprete algo, pero tú no vas a saber si la gente va a reaccionar de forma positiva o negativa, y eso está bien. ¡Qué chingón! Creo que sería aburrido si la gente siempre reaccionara de forma positiva a todo lo que haces. La crítica te hace interesante, te hace divertido, entonces no pasa nada si la gente te critica. Tú simplemente échale las mejores ganas a tu proyecto y aprende de ello. Mejora, y no pasa nada si te critican. Pero bueno, gente, esto ha sido todo por este episodio del día de hoy de mi podcast creativo. Muchísimas gracias otra vez por haberse tomado el tiempo de escucharlo o de verlo. No sé por dónde lo están viendo. Gracias a toda la gente que ha estado compartiendo el episodio en sus redes sociales. Estamos escalando. El episodio pasado tuvo bastantes reproducciones. Muchísimas gracias. Qué bueno que les está gustando. Gracias a toda la gente que está subiendo screenshots del episodio a su Instagram. Si lo hacen, por favor, etiquétenme porque los voy a estar reposteando durante la semana. Si les gustó este episodio y quieren compartirlo con más gente, les agradecería un chingo si le tomaran un screenshot a donde sea que lo estén escuchando y lo compartan por story en Instagram o en Snapchat, si usan Snapchat, y me etiqueten porque voy a estar reposteando a todas las personas que me estén etiquetando. Muchísimas gracias otra vez por escucharme. Si están interesados en mi libro, métanse a la página robertomaceta.com, ahí pueden encontrar mis dos libros, tanto El Creativo como El México Lindo y Querido Diario, y también la camiseta oficial de este podcast. Ojalá que les haya gustado este capítulo, mi gente. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente episodio de Creativo. Adiós. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast Creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.